Este programa es patrocinado por Marcos Gutiérrez Productions.
Bueno, pues damas y caballeros, así es como comenzamos el día de hoy. Ustedes han de saber que María Luisa participa los sábados con su momento artístico. Pues obviamente estábamos hablando con ella, nos aventó unos poemas de sobre la esperanza. Tomamos esto, nos vamos por acá y llegamos por allá. No te me muevas.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204.
Hecho en California, con los mejores deseos para el fin del 2024 y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza. El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Pues damas y caballeros, aquí estamos desde hace rato platicando. Y sí, efectivamente, nos ha llegado el 11 de diciembre del año 24. Y JJ Gutiérrez habló con nosotros hoy por la mañana. Estaremos escuchando la voz de él. Pero primero saludamos a la fabulosa Isabel, que la encuentro con una gran sonrisa. ¿Cómo te encuentras, che? Tengo entendido que hoy por la tarde... Bueno, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias por preguntarme.
¿Hoy por la tarde?
Sí, señor.
¿Viene la lluvia, no?
Sí, fíjate que después de un periodo seco en el área de la bahía, se pronostica que va a haber un río atmosférico, pero va a ser débil y llegará a la región el fin de semana, lo que provocará varias rondas de lluvia, y se espera que la primera ronda de lluvia sea ligera y probablemente llegue hoy o mañana, ¿verdad? Principalmente en el norte de la bahía. La segunda ronda de lluvia probablemente llegará al área de la bahía el viernes y el sábado, lo que podría causar pequeñas inundaciones en las calles y los ríos, especialmente en el norte de la bahía. El sábado y el domingo se espera que una tercera ronda de precipitaciones se mueva por el área, produciendo las lluvias más prominentes.
¿Y esa tercera, sabes, para semana, para cuándo? ¿Será el lunes, martes o cómo? Porque tengo entendido que va a ser una semana que le abren y le cierran la llave de los cielos con el agua.
Bueno, la segunda, bueno, primero hoy, la segunda viernes y sábado, y la tercera sábado y domingo, más bien.
¿Okay? Una arriba de la otra.
Sí, o sea,
bueno,
una
muy interesante. Y obviamente, damas y caballeros, si usted sabe manejar, ¿verdad?, más bien en seco que en mojado, si se mete en un accidente, por favor, me le llama a Noé Flores. Noé Flores está listo para ayudarles a todos nosotros. El teléfono de Avenue Body Shop en el 333 de la calle South Van Ness es el 415-864-4417. También el día de hoy, pues los mismos problemas de tráfico como siempre, ¿no? Así es que nada inusual. El día de ayer, el señor Bonta, quien es el abogado principal de el estado de California, le dijo a Cal Matters que el estado es posible no tuviera el poder para detener precisamente otra nueva facilidad de detención en California, así como lo ha anunciado en el pasado el señor Trump, y el día de ayer nada menos que el zar de esto de la inmigración lo reanunció y dijo que en particular mencionó varias ciudades que nos creemos santuario cities, en donde se van a construir exactamente estos centros de concentración. Nos dice
migrantes, ya que el día de ayer a Tom Homan, designado zar de inmigración por Donald Trump, en la ciudad de Chicago hizo un anuncio muy importante donde informó al gran público norteamericano que la campaña masiva de arrestos, encarcelamientos y deportaciones como nunca se han visto en la historia de los Estados Unidos dará inicio en la ciudad de Chicago. Chicago, junto con Los Ángeles, San Francisco y muchas otras ciudades, en un número creciente, pues se han declarado ciudades santuario y apoyan pues los derechos humanos y constitucionales y legales en general de la comunidad inmigrante indocumentado. Quizás por esta razón el señor Tom Homan, zar, repito, de inmigración designado por el presidente electo Donald Trump, amenazó al alcalde Brandon Johnson, un joven de 48 años, de que si se atreve a interferir en esta campaña que iniciará en Chicago, pues que él personalmente, Tom Homan, lo consignará por interferir de forma criminal con los trabajos de una agencia federal y lo meterá a la cárcel a él y a todos los oficiales del gobierno de la ciudad hermana de Chicago que decidan salir a defender a los trabajadores inmigrantes indocumentados, ¿verdad? Entonces es una terrible noticia, ¿verdad? Pero esta mala noticia, como si fuera poco, va acompañada de otra mala noticia, de que como parte de esta campaña nacional de arrestos, encarcelamientos y deportaciones masivas, pues ya el presidente Donald Trump, presidente electo, que asume el cargo el 20 de enero próximo, ha girado instrucciones a su equipo para que empiecen a estudiar lugares en la geografía de los estados de la nación para construir nuevos centros de detención de inmigración.
Bueno, pues básicamente, ¿verdad? El abogado California Attorney General Rob Bonta diciendo que el estado no va a tener el poder, porque ustedes han de recordar que se había pasado legislación que decían que ya no querían contratos con ICE. Pues aparentemente el estado de California no va a poder detener, si es que los Estados Unidos quiere construir un centro de detención por acá por California, Isabelita.
Así es, Marcos. Fíjate que las autoridades federales de inmigración están buscando un posible nuevo centro de detención en el norte de California, un esfuerzo que alarma a los defensores y algunos legisladores estatales demócratas, mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para dar rienda suelta a su plan de deportación masiva. En agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos emitió una solicitud de información para identificar espacio adicional para camas de detención en el estado, mientras otras agencias federales intensificaban la aplicación de la ley en la frontera. El esfuerzo comenzó a raíz de la amplia prohibición de asilo de la administración Biden implementada en junio para los migrantes atrapados cruzando la frontera entre Estados Unidos y México fuera de los puntos de entrada designados. Ahora, los defensores dicen que una expansión del espacio de detención le daría a Trump una pista para llevar a cabo más deportaciones masivas en California. Los inmigrantes en condados con más espacio de detención tienen más probabilidades de ser arrestados y detenidos, según la investigación de grupos de defensa. A diferencia de Texas, donde los funcionarios estatales están ofreciendo terrenos a la administración Trump para facilitar las deportaciones masivas, California intentó prohibir la apertura de nuevos centros federales de detención gestión de inmigrantes durante la primera administración Trump. El tribunal lo bloqueó, dictaminando que el estado estaba sobrepasando inconstitucionalmente la aplicación de la ley federal de inmigración. El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo a CalMatters que el estado puede no tener poder, como dijiste, Marcos, para detener la posibilidad de una nueva instalación.
Bueno, pues todos estamos, damas y caballeros, pendientes en lo que le pasa a este muchacho, ¿verdad? Que básicamente pues le dio de balazos a un CEO de una compañía de seguro, Isabelita, antes de entrar por las razones por las cuales este chavo se movió quizás. ¿Qué me puedes platicar sobre lo que pasó el día de ayer?
El día de ayer, Luigi Mangione, el hombre sospechoso del asesinato selectivo del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, gritó a una multitud de miembros de los medios de comunicación cuando entró en el tribunal de Pensilvania el martes para una audiencia de extradición. Mangione, de 26 años, parece gritar con grilletes puestos: "Esto es completamente injusto y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense". El estallido se produjo durante los breves momentos en que lo sacaron de un vehículo policial y lo llevaron rápidamente al juzgado. Mangione enfrenta cargos en Pensilvania y está en proceso de ser extraditado a la ciudad de Nueva York, donde se lo busca por cargos de asesinato en segundo grado, posesión criminal de un arma y posesión criminal de un instrumento falsificado. Johnny se negó a renunciar a la extradición en el tribunal y luchará contra el proceso para que se lo traslade a un tribunal de Nueva York. Su abogado defensor, Thomas Dickey, está pidiendo una audiencia sobre la extradición. También Mangione quiso decir algo y el abogado le dijo: "No digas ni una palabra".
Bueno, el abogado, ¿verdad? Así medio Golly G, ¿verdad? Es un abogado medio Golly G que estaremos escuchando momentáneamente, ¿verdad? Diciendo, pues no contestó, estuvo precisamente hablando en ABC, ¿verdad? Y no dijo mucho porque básicamente, fíjate que lo que le contestó cuando le preguntaron, bueno, pues todavía en primer lugar, dice él, estuve yo en la sesión legal el día de ayer y yo no vi ninguna evidencia que ata a este muchacho con precisamente ese asesinato. Y el caballero le pregunta, bueno, ¿y qué de la pistola que le encontraron? ¿Y qué de los papeles del manifiesto que le encontraron? Dice, bueno, francamente no he visto yo el manifiesto. O sea que es un abogado así medio, golly gee, what's going on. Pero me parece muy importante, damas y caballeros, explicar que este muchacho aparentemente andaba surfing, Isabelita, y tuvo un accidente en la espalda, la parte alta de la espalda, y como consecuencia aparentemente trae unos tornillos en la espalda, en la columna vertebral, y por 9 meses se desapareció del radar, porque era un muchacho atlético, muy estudiado, había salido de un colegio de puros hombres, él había sido el principal, había salido con muchos honores y yara yara, pero de repente, ¿verdad?, le cambia la vida este gran golpe que le pega en la parte de arriba de la columna vertebral, ¿verdad? Y precisamente hay un x-ray, ¿verdad?, que se ha publicado de los dolores que trae este muchacho con los cuales vive. Y una de las más grandes tristezas, dice, bueno, según sus amigos, con quien habían hablado con este muchacho, es de que él no puede tener relaciones sexuales porque duele así de tanto. O sea que es un muchacho que sufrió bastante, se metió, comenzó a ver pues precisamente el radicalismo y luego llegó a la conclusión de que quizás a veces se tiene que tomar acción violenta para cambiar la situación. Ahora, permíteme, Isabelita, ibas a decir algo antes de entrar yo con esta muchacha.
Solo quería decirte, Marcos, a mí me parece que estas compañías aseguradoras están bastante preocupadas en este momento. Ayer, Kaiser me manda una información, un press release hablando sobre cómo Kaiser da excelente trato a sus pacientes y se me hace como que es mucha casualidad que lo estén enviando en este momento, ¿verdad? Como claro, para convencer a la gente de que ellos son buena gente, son buenas personas.
Y lo que estamos viendo aquí, damas y caballeros, es de que estos denials, cuando se le niega a la gente el tratamiento, las decisiones se están haciendo con algorithms. Are you ready for that? Inteligencia artificial. Mira nomás qué buena excusa, ¿no? Qué buena excusa. No, pues te despedimos porque el algorithm dice que tú ya no eres efectivo para la compañía. Oh, pero tú qué. No fue el algorithm. ¿Qué es algo? Pues algo, te estoy diciendo. Algorithm es el que te está despidiendo. Lo mismo cuando te enfermas, quieres tú un tratamiento, te lo niegan. I'm sorry, pero el algoritmo dice que no te podemos dar el tratamiento. Imagínate tú, esta dama que está escribiendo un libro hizo un montón de entrevistas precisamente con personas a quienes se les ha negado, y la razón por la cual estoy yéndome por este camino es porque este muchacho, han de recordar, bueno, el alegado asesino del CEO en las balas que envió, ¿verdad? Envió letras en los casquillos diciendo deny, y luego otras dos palabras que, ¿verdad?, se utilizan cuando le niegan a uno el tratamiento. Ahora, esta muchacha le preguntan, ella está escribiendo un libro.
I appreciate it. So you surveyed more than 1,300 Americans for your forthcoming book.
1,300 Americans. 1,300 norteamericanos fueron estudiados por esta dama que está escribiendo un libro precisamente sobre este tema.
What have you found to be the leading causes of denials?
¿Qué fue la causa principal de estos denials?
So I interviewed 1,340 U.S. adults, found that 36% of them had experienced at least one coverage denial. Most
36% de esas personas, 36% de casi 1,400 personas habían, ¿verdad?, sufrido esta clase de negaciones. Les dice no.
Of them experienced multiple denials, and these were really for a broad range of care, from prescription drugs to high-tech imaging.
Y estas negaciones son, ¿verdad?, desde que no te dan la medicina que requieres hasta que no te quieren hacer una imagen ultra.
To procedures to higher level behavioral health care.
Y también, obviamente, ¿verdad?, ayuda mental, etcétera, etcétera. O sea que tú estás enfermo, el doctor básicamente dice esto es lo que necesitas, vas tú con las autoridades, pues será artificial intelligence, y te dicen que no.
A lot of this was through prior authorization or insurance pre-approval.
Y obviamente esto ya básicamente prácticamente se había aprobado.
Some of it was later down the line where the care was received, but they ended up getting an unexpected bill. So this is just a very diverse, wide-ranging patient experience for a lot of Americans.
Y obviamente, ¿verdad?, muchísimos americanos están experimentando esto. No sé si voy a llegar a la parte en la cual él habla sobre la inteligencia artificial.
Niles, insurers have come back and said that this information is proprietary.
Y cuando tratas de preguntar, ¿verdad?, oye, pero ¿por qué es que me negaste mi tratamiento? Esto es proprietary, o sea que esta información es muy privada. Isabel, ¿qué ibas a decir?
No sé si estás listo para hablar acerca de las quejas de salud del señor Mangione.
A ver.
Si estás listo. Bueno, él compartió extensamente en redes sociales sobre los problemas de salud que lo afectaron en los últimos años. Detalló que en una serie de publicaciones en Reddit, que actualmente ya fueron borradas, el acusado afirmó que sufría de dolor de espalda crónico provocado por un accidente mientras surfeaba y otro posterior en el 2022. Esto se ve eventos agravaron su condición, diagnosticada como espondilolistesis, que causaba adormecimiento en su zona lumbar y extremidades, así como intensos episodios de dolor al sentarse. Además de sus problemas de espalda, Mangione escribió sobre otros padecimientos, incluyendo la enfermedad de Lyme y una persistente niebla mental que describió como una experiencia debilitante que afectó su desempeño académico durante su tiempo en la universidad. En sus publicaciones expresó frustración hacia la falta de comprensión de su entorno y hacia las limitaciones del sistema médico para tratar sus síntomas. En una reseña del manifiesto de 1995, recordemos el Unabomber, Ted Kaczynski, publicada a inicios del 2024, Mangione explicó que era fácil descartar este manifiesto como el de un lunático para evitar enfrentar los problemas incómodos. Si bien calificó al sujeto como un individuo violento justamente encarcelado, sugirió que sus acciones eran más precisamente las de un revolucionario político extremo. La cuestión es de que él dice que el dolor de espalda lo volvía loco. Dijo, no puedo tener ninguna relación amorosa debido a este problema grave de espalda. Recuerdo también que un amigo dijo que algo que le partió el corazón, que detalló que la columna vertebral de Mangione estaba un poco desalineada, una situación que podría haber afectado un nervio. A veces le iba bien, otras no. Otra cosa, Marcos, no podía dormir en las noches por el dolor.
Pues sí, entonces él se mete, ¿verdad? Y se pierde él como por 9 meses Y es más, la madre, aparentemente Isabelita, en algún momento llama, porque este caballero se dice que es posible trabajó por algunos días en Stanford
como
University.
Como consejero, aparentemente.
En Stanford University, como consejero de otros estudiantes. Y entonces la mamá le manda una carta, aparentemente una comunicación, un email probablemente, al jefe de policía de San Francisco. Le manda la información del muchacho, porque este muchacho se perdió. Se perdió de su familia, se perdió de todo mundo. O sea que él andaba pues como un lobo perdido. Vamos a entrar en la entrevista cuando la mujer le pregunta a esta futura autora del libro que si la inteligencia artificial tiene algo que ver con estos denials, estas negaciones de tratamiento de este sistema, porque tenemos que comprender que el sistema de los Estados Unidos médico se ve chiquito, se ve muy mal cuando lo comparas a sistemas de otro mundo, de otras partes del mundo, aunque sean países que no estén tan poderosos. ¿Por qué? Porque este es un sistema diseñado para sacar lucro de la gente que sufre. Bueno.
A sense of whether AI plays a role in this now that this technology is so widely available.
Tú que has estado estudiando este caso, artificial intelligence, inteligencia artificial, ¿toma parte o juega un juego en esto todo?
Available.
Yeah, so this has been an increasing challenge in recent years.
Esto ha sido un reto, ¿verdad?, que ha estado aumentando en estos últimos años.
So United Healthcare, Cigna, and Humana were all just hit in the last year or so with class action lawsuits.
Y obviamente, ¿verdad?, hay muchísimas demandas que se han hecho en contra de estas compañías.
Over their use of AI.
Sobre el uso de inteligencia artificial.
In bulk processing prior authorizations and claims.
Y obviamente, ¿verdad?, le dan la información a entre comillas, algorithms, le dan la información que tienen del paciente a esta inteligencia artificial, y convenientemente la inteligencia artificial dice no.
One of the things that the lawsuit points out is that 90% of the denied claims were reversed upon appeal.
90%?
90%, you heard me correctly, and that is just a...
Y lo interesante, dice ella, es que 90% de estas negaciones, después de que se apelaron, fueron reversadas, Isabel. O sea que a todo mundo le dicen no.
Pero muchas veces fueron reversadas cuando ya la persona no
claro.
necesitaba. Ya mucha gente murió, muchísima gente ha muerto porque le negaron tratamiento que les iba a salvar la vida, inclusive.
Pues muy interesante, damas y caballeros. Yo creo que vamos a tomar una pausita ya que nos gane el tiempo, y luego regresamos con todo lo demás. Le pido a todo el mundo, ¡Nobody move!
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Hecho en California. Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Samuel Orozco, Chelis López, de Radio Bilingüe, todos los jueves a las 4 y los sábados al mediodía. Ellos les desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Bueno, se nos está poniendo la cosa bien complicada por todos lados, ¿eh? Aquí en Oakland, perdón, en Oakland y en San Francisco, precisamente el día de hoy, muy importante, sobre las escuelas, cuáles escuelas van a ser fusionadas, o sea, de 10 conviertes a 5 en Oakland. Eso ya se está votando también aquí en San Francisco. Más tarde estaremos hablando con Frank Lara, quien es uno de los principales del sindicato de maestros, porque obviamente, Isabelita, ya se está anunciando que ahí van a comenzar. Les están ofreciendo a los más, entrados en edad, se les está ofreciendo un paquete para que se vayan de la escuela aquí en San Francisco. Bueno, estaremos hablando con Frank. Y allá en Oakland, mucho cuidado, porque algunas de las escuelas que son bilingües, que están ayudando a nuestros hijos allá en Oakland, las van a fusionar o cerrar. Ahora tenemos que abrir los ojos grandes, Chabelita.
Claro que sí, y Marcos. Y aquí en San Francisco como que hay buenas noticias de repente, ahora que London Breed, como que esta noticia le llegó un poquito tarde porque ella perdió, ¿verdad? Ahora vamos a tener un nuevo alcalde, Daniel Worry. Fíjate que las autoridades de San Francisco dieron una rueda de prensa para dar a conocer las cifras de criminalidad de este año 2024, cifras que catalogaron como históricas. Ellos aseguran que San Francisco es un lugar seguro con una tasa de criminalidad bastante baja. El departamento policial el martes, junto a la alcaldesa Lennon Breed, la fiscal general Brooke Jenkins y el sheriff Paul Miyamoto, dijeron que la criminalidad ha bajado este año, en especial la cifra de los homicidios. Incluso asegura que están en su nivel más bajo en más de 60 años. El jefe policial, Bill Scott, dijo que en el 2024 se han registrado 33 homicidios, cifras que no se habían visto desde la década de los 60. Dicen que se debe en parte a un arduo trabajo hecho por años y la presencia de policías en la calle. Aseguraron que este año la colaboración entre la fiscalía, alcaldía, oficina del alguacil y el SFPD fueron clave. La alcaldesa Breed al respecto dijo que eso ha permitido guiar a niños y adolescentes a evitar que caigan en malos pasos que ella, cuando ella estaba creciendo en los 90s, ella vio que la violencia puede llegar a causar estragos en la vida de las personas. La fiscal Jenkins comentó que su oficina también es parte de ese esfuerzo y han logrado un 92% de convicciones por homicidio.
Es posible que le estén tratando de salvar el trabajo al jefe de policía, porque ustedes han de recordar que algunos de los candidatos dijeron que lo primero que iban a hacer es despedir al jefe de la policía. Bueno, les quiero recordar algo de importancia, ¿ok? Obviamente, ¿verdad? Si usted habla mejor inglés, se va a poder comunicar, por lo menos si usted tiene algún problema, ¿verdad?, de migración, yara, yara, se puede comunicar con los oficiales mucho más fácil, ¿ok? Así es que con eso los dejo pensando, ya que es muy importante que piensen sobre la posibilidad de regresar a la escuela.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Una buenísima opción, especialmente si quieres aprender inglés. Has de recordar que ahí tienen inglés desde 1 hasta inglés 12. Bueno, damas y caballeros, nos vamos inmediatamente por otro camino.
Claro, Marcos, nos vamos para la ciudad de Oakland, ¿ok? Vámonos para allá. Tenemos en la línea al señor Lauren Taylor. Él es una de 7 personas que quieren el trabajo que va a dejar Sheng Tao. Quieren ser el próximo alcalde de la ciudad de Oakland. Mr. Lauren Taylor, good morning. Welcome to the program. How are you?
Good morning. Buenos días. Thank you.
Buenos días. Nice to talk to you once again, Mr. Taylor. You, at one time, were part of the council, right? The Board of Supervisors of Oakland, 2019 to 2023. Which district did you represent back then?
District 6 in East Oakland.
East Oakland. Él representó el este de la ciudad de Oakland, y ahora él quiere ser una vez más su alcalde. So in 2022, you ran against Sheng Tao for mayor of Oakland, and you were ahead of her for a few days. I mean, we're talking about ranked choice voting, which is complicated and not everybody likes. So you were ahead of her for a few days, and then all of a sudden, you ended up losing by about 600 votes, I understand?
Yeah, correct. I received the most first-place votes of any candidate, and it wasn't until about 20 days after the election that the final results came out, lost by 677.
So él perdió, porque él corrió en contra de Sheng Tao en el año 2022. Cuando ella ganó la carrera, él corrió en contra de ella. Él llevaba la delantera por muchos días en esa carrera, hasta que finalmente Sheng Tao lo alcanzó, terminó ganando por 670 votos al señor Lauren Taylor. Ahora, esto se llama ranked choice voting, que es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, que mucha gente no le gusta, que es algo complicado. Él dice que él recibió la mayoría de los votos de primer lugar. How do you feel about ranked choice voting, by the way?
I believe that it overcomplicates things, and unfortunately, it disadvantages minority and underrepresented communities by how it can be used, manipulated, and the amount of, frankly, time and energy needed to really strategize. With ranked choice.
And also confusion, right? I mean, it's got to be explained over and over. Le digo que cómo se siente acerca de esto de ranked choice voting, que es la votación de 1, 2 y 3. Dice que cree que complica las cosas, que le quita la ventaja a las minorías, que puede ser manipulado, que toma tiempo, que toma estrategias. Inclusive hay mucha confusión alrededor de eso. Now that Mayor Tao has been recalled, you are ready to run again. El señor ya está listo para correr una vez más. Estamos hablando obviamente de Lauren Taylor. When is her last day? Or has, because we haven't heard anything from her since she was recalled. When is her last day?
Yeah, her last day officially is December 17th, when the council votes to accept the results of the election that were certified by the Registrar of Voters.
Okay, so el último día de Sheng Tao es el 17 de diciembre, cuando el concilio vota para aceptar, ¿verdad?, la decisión. Ese va a ser su último día. So after December 17th, what happens then?
There is an interim mayor. The president of the city council becomes interim mayor and holds that position either until they leave the council or until the new election takes place within a maximum of 120 days.
120 days. So this will be a special election, I guess, right?
Yes.
Okay,
yes.
So ahora que Sheng Tao se va el 17 de diciembre, la presidenta del concilio de la alcalde de Oakland es la persona que va a tomar el puesto en esa posición hasta que haya una nueva elección dentro de 120 días.
And this is where I want to come in and ask you, but that new mayor who would be the head of the city council of Oakland is moving, right? Because she's got another job.
Yes, yeah, so she got elected to Board of Supervisors. So if she resigns before the 17th, then the council will vote on a new president who then becomes the interim mayor.
And it would have to be one of the council members.
Yes. Yeah. One of the current council members.
Okay, o sea que ustedes han de recordar que habíamos dicho que esta situación se iba a poner medio complicada, especialmente Sí, la principal, la jefa del City Council de Oakland, salía electa para la mesa directiva de los supervisores de Alameda, y eso es lo que ocurrió. O sea que la señora Bass, ¿sí se dice? Bass, ¿verdad? Ganó, ¿verdad?, la elección para convertirse en supervisora de Alameda, y ella tiene que moverse a ese puesto antes de que llegue el periodo que otra persona sea electa. Así es que los mismos miembros del concilio tienen que escoger entre ellos mismos a un interim mayor, o sea que a un alcalde interino. And who do you think that might end up being?
It's still unsure where the votes are lining up, but it seems like Kevin Jenkins, the council member who took my place in District 6, has a lot of support. Also, I understand that Janani Ramachandran, representing District 4, is interested, and she has gotten a lot of momentum during her first term on the council as well.
But not Mr. Gallo.
I don't know. I have not heard about the support for him lining up as well as for one of the other two.
O sea que básicamente todavía no se sabe exactamente a quién se va a escoger. Lo vamos a tener que dejar en el aire. Yo le pregunto que si el señor Gallo pudiera ser el que se le nombrara como alcalde. ¿Por qué? Porque el señor Gallo también está corriendo para... yo entiendo. Él me dijo a mí en el aire, pero la última vez que le pregunté, como que se zafó un poquito. No sé si está corriendo el señor Gallo para alcalde de Oakland o no. Now, what happened while you were in District 6 that was really good that people could look at and say, yeah, I'm going to vote for this gentleman?
Yeah, so we were able to accomplish a number of things. We put more than 800 units of affordable housing in the pipeline for development. We turned vacant lots into bright spots of economic development and opportunity, like at Liberation Park, the corner of Eastmont Mall. We created the encampment management policy out of my office in District 6, which is what should be guiding how we manage homeless encampments to help move people from homelessness to housing and maintain safety and dignity in and around those encampments.
Pues muy interesante, le pregunto yo, ¿qué fue lo que pasó? Y las personas que viven ahí es las que deben de juzgar. ¿Qué pasó en el Distrito 6? Porque recuerden que él nos dijo que él le representaba antes el Distrito 6 ante el Concilio de Oakland. ¿Qué pasó bueno por ahí, verdad? Que la gente dijera, wow, vamos a votar por este cuate porque así va a convertir. Bueno, él dice que pues pusieron en línea 800 unidades accesibles para la gente de bajos recursos, donde vivir. También tornaron algunos espacios que estaban vacíos y feos a un lugar de luz, como por ejemplo Liberation Park, en la esquina de Eastmont Mall, me parece que dijo, y también comenzaron un programa de empoderamiento, de administración, de manejamiento de los encampamentos, o sea, donde está la gente homeless, que dice él, ese es el modelo que se debería de seguir para que la gente pueda transitar de homeless a una vida mucho más productiva.
Mr. Lauren, have you filed already? Hello?
Which allows me to begin campaigning and raising funds. And we expect our campaign to launch in the new year with a big formal
Okay, so él ya archivó su intención de correr, lo cual le da ya la posibilidad de hacer campaña y de hacer recauda fondos, y va a tener su gran celebración de que ya está lanzándose como alcalde a principios de año. So, what do you think went wrong with Mayor Tao's leadership in Oakland, and how do you plan on getting Oakland back on track?
Yeah, unfortunately, it was a series of decisions that lost the confidence of Oaklanders in her ability to really solve the tough challenges and lead us through in a way that brings Oakland on the other side of it. Mm-hmm. Starting with the firing of the police chief, continuing on to not prioritizing grants like the retail theft grant that was easily $15 million or more that Oakland would have gotten from the state, and other decisions, including, you know, setting us on a path towards potential fiscal insolvency. Yeah. We, unfortunately, are dealing with a huge deficit, and instead of addressing it head on and being upfront with the people of Oakland, she and her cohort on the council continue to kick the can down the road and keep spending well outside of our means.
Le digo que qué fue mal, qué fue lo que pasó con la señora Sheng Tao. Dice de que desafortunadamente fue una serie de malas decisiones. Ella perdió la confianza, no supo resolver los retos, empezando cuando ella despidió al jefe de policía, el señor Armstrong, no le dio prioridades al dinero que estaba ahí listo para que se le entregara a Oakland de 15 millones de dólares. No hizo lo que tenía que hacer a tiempo y entonces perdió ese dinero. También la insolvencia fiscal. Tenemos un déficit tremendo. La cuestión es de que ella pues ignoró cosas y siguió gastando dinero de Oakland que no tendría que haber gastado. So what will you be doing different, Mr. Taylor?
So number one, I will be making sure that we are not spending more money than we bring in. Mm-hmm. That is not the path to growth. We also have to recognize that cutting resources and firing people is not the path to growth. We have to look long-term solutions on how we move Oakland forward, and that means investing absolutely in public safety. Number one, we have to invest in our businesses, both small businesses as well as large businesses that create jobs and revenue for the city. We also have to prioritize how our city looks. We can't have residents embarrassed to drive their visitors and family members around our city just because it's embarrassing, the filth, the blight, the trash, all of these things, let alone living in it ourselves.
Yeah, definitely. So le digo, ¿qué va a hacer él, no? Si es alcalde, primeramente dice que él se va a asegurar de que no estamos gastando más dinero de lo que tenemos. Tampoco recortar los recursos tampoco no es la solución, ¿verdad? Ya sea de oficiales, de bomberos, etcétera. Hay que buscar soluciones a largo término. La seguridad, obviamente, darle prioridad a los negocios pequeños y los grandes. También dinero para la ciudad, porque la ciudad se ve terrible en este momento. A muchos residentes les da vergüenza, ¿verdad?, por la basura y por todo, y no quieren ni siquiera que vengan sus familiares a ver. Esas van a ser sus prioridades.
Okay, perfect. Now we have a dilemma with the schools in Oakland today. Are you doing anything about it to try to save or try to prevent? I mean, from what I understand, the debt that the school system has is very much higher than the $2 million that are going to be saved by putting together, like making 5 out of 10 schools. In other words, getting, you know, se me pasa la palabra cuando la están juntando las dos.
Fusing school.
And so some of these are Latinos, some of these are, I mean, most of they're obviously Afro-descendant and Latino. Are you, as a candidate, can you get involved in something like that? I mean, are you taking some action about that?
I am having conversation with my counterparts, or who will be my counterparts, on the school board and the superintendent of Oakland Unified regarding the current situation. Unfortunately, Oakland Unified is in the same position that the city of Oakland is in terms of the deficit and the potential for the state to, you know, take over and start making some of these tough decisions for us if we're not able to do those for ourselves. I know the consolidation and the sort of fusion or merger of schools, while it generates a couple million dollars per year, I think part of what those who are our providing fiscal oversight are looking for are us making changes that impact the structural ongoing budget and not just a one-time savings.
I mean, we're
I know that the consolidation of schools is one of those solutions that will impact ongoing. But we have to grow for our schools. We have to grow our attendance rates. We have to make sure that we are right-sizing our district. And it doesn't mean we do have to look at which schools are being consolidated or merged so that the impact is felt evenly.
Well, I mean, we're talking about saving $2 million by fusing the schools, and the deficit is like $95 million. So that's the same problem that we're having in San Francisco. Pero, damas y caballeros, le pregunto sobre este problema que la gente de Oakland tiene que poner mucha atención. Se están haciendo las decisiones el día de hoy, ¿verdad?, sobre qué es lo que va a pasar con las escuelas de Oakland. Quieren convertir 10 escuelas en 5 en Oakland. Eso les va a salvar $2 millones, pero el déficit, o sea que ellos están en rojo, $95 millones. Entonces, lo que se tiene que preguntar el público es, ¿dónde van a comenzar? ¿Quitándole los servicios a los niños o despidiendo lo que tengan que hacer con los administradores? Porque imagínate tú que tienen un déficit de $95 millones y esto de que va a impactar a tanta gente. Porque ustedes han de recordar que ahí en Oakland hay escuelas pequeñas en donde se habla español y inglés. Son Spanish
immersion.
O sea que ahí es donde los niños nuestros aprenden bien el inglés y se mantienen con el español. Y estos van a ser sacrificadas, básicamente. Así es que pongan mucha atención. Yo le pregunto a ese caballero, ¿verdad?, que si está él haciendo algo sobre el tema, y como buen político me dice que sí, ¿verdad? Y luego nos explica lo que acabo yo de explicar, Isabelita, como que...
So we can't let you go without talking about, obviously, Mr. Donald Trump will be president as of 2025. He's talked about, you know, mass deportations. We know there's a huge Latino community in Oakland, and I know that there are certain things that can and cannot be done. How do you feel about what's to come?
Yeah, we have to hold tight and firm and open with our values of protecting our residents, our people from the attacks that are not just being signaled but are actively being pursued by the incoming administration. That is Oakland's job, is to protect our residents, our immigrants, our workers, all of those who we have, you know, really taken a stand to uplift, support, provide resources for, and make sure that they have full opportunities to realize the American dream. So that is what we have to continue to do, working on the legal side, working on the partnership side, working with the state and others in order to put the right defenses.
Wonderful. Entonces le digo obviamente que el 2025 vamos a tener un nuevo presidente, el señor Donald Trump, que ha amenazado con deportaciones masivas. Dice que tenemos que seguir siendo firme defendiendo a nuestros residentes, que no solo son señalados, sino que van a ser perseguidos. También defender, proteger y proveer los recursos y oportunidades. So we're going to let you go. And I wanted to just mention that we used to have Libby Schaff on every month. Sheng Tao was on every month. Well, she was as soon as she became mayor. And if you win, Mr. Lauren Taylor, we'd love to have you on also once a month and take some calls from our listeners.
I appreciate the opportunity to engage with you and your listeners. It is how we are stronger as a city, is by keeping these forums of dialogue and partnership.
Muchas gracias.
Wait a minute,
yes.
Is that a commitment?
That's
or?
A commitment. I'm taking it as such.
I didn't hear I commit.
You can consider that a commitment.
Okay, thank you.
You have a wonderful day. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, básicamente, ¿verdad? Isabelita le recuerda que en el pasado los alcaldes de Oakland han hablado con nosotros mensualmente y luego él dice que sí, pero no dijo que era un compromiso.
Pero ya se comprometió.
Y le digo yo, ¿este es un compromiso o no?
Él por poco se convierte en alcalde, ¿eh? En lugar de Sheng Tao, por 600 votos.
Vamos a ver si alguien dice algo. ¿Aló? Buenos días, ¿aló? ¿Con quién hablamos?
Sí, buenos días, Marcos Gutiérrez, te habla aquí Hugo de Oakland.
Ajá.
Mira, referente a lo que estaban hablando, te quiero pasar una noticia que Ignacio de la Fuente vuelve otra vez a ser candidato.
Oh my goodness, esa es noticia.
Hasta
pero...
Hasta esta mañana eran 7, ¿estamos incluyendo a él en esos 7, que usted sepa?
Creo que sí está incluido en los 7.
Okay.
Mira, la razón es la siguiente, acuérdate que Oakland... es pizza cookie. Es muy fácil, porque Oakland está en un problema ahorita que no hay elementos buenos políticos, no los hay. Yo siempre lo he dicho en los últimos 15 años, 16 años, puros oportunistas, ¿me entiendes? Entonces, por eso Nacho con la experiencia que tiene, pues creo que hasta cierto punto les lleva un poquito de ventaja. A este señor que habló ahorita, no es malo el señor este, ¿eh? Yo conozco a su mamá. Su mamá es una política muy activa y habla español y tiene simpatías hacia los zarzos y los hispanos. Entonces, un buen elemento, es mejor elemento que el señor Gallo. Gallo, sabes que la gente no lo quiere, pero Gallo es una persona que yo no sé cómo está en la política, la verdad no sé cómo llegó. No sé. Anyway, pero son 7 candidatos y, como te digo, Nacho de la Fuente regresa otra vez y Bárbara Lee no quiso. Dijo Bárbara Lee que no, que es una papa caliente. Ella conoce Oakland bien. Dice Oakland debería haberse arreglado hace 20 años, no ahorita. Y ahora, referente a las escuelas, sí les van a pegar a las bilingües, pero fíjate una cosa, hay 3 escuelas chinas que hablan el idioma chino y todo eso, como, y esas nunca las han tocado, y son chiquitas, ¿eh? Nunca, ¿sabes por qué? Por el poder que tienen los chinos, la unión que tienen los chinos. Nunca les han tocado una escuela a los chinos. Nunca, tienen 3. Y ahora que van a hacer, también hay otra cosa, hay mucha política referente a las academias, donde tú sabes que se mueve mucho dinero. Y en verdad sí es cierto lo que están diciendo. Hay escuelas que les ha bajado hasta el 40% de alumnos en Oakland. Razones que muchos afroamericanos o de otras razas prefieren que sus hijos se vayan, por ejemplo. Ya no hay tanto control como en Alameda. Antes había un control que tenías que tener un domicilio en la ciudad de Alameda para poder venir acá, y ahora quitaron eso ya. Ahora, con que haya una persona que tú conoces y puedes venir a las escuelas de Alameda. Entonces, ¿qué pasó? Bajó el nivel de estudiantes en Oakland, otros fueron para Emeryville y así sucesivamente. Entonces, ese es el problema que hay en Oakland. Pero todo se canaliza por los malos políticos que hemos tenido en los 20 años. Y por eso no va a ser solución con este señor. Tiene muy buena voluntad, te digo. Y es un elemento nuevo que no se ha dado a conocer, pero que puede ser que la haga. Pero muy, muy, muy en especial quiero decirte que todos los 7 que van a correr, pues de la mera verdad, ahí es un volado, ¿me entiendes? A ver cuál es el bueno.
A ver cuál
es. Va a haber mucha competencia. Y el problema también, digo, la cosa que hay es que hay mucho dinero en Oakland. Mucho dinero que se está dando el gobierno federal y estatal para subir a Oakland, de que ya no sea la tercera, cuarta ciudad más peligrosa en los Estados Unidos.
Claro.
Y todos los políticos dicen, bueno, me estoy 4 años, me llevo más o menos $800,000 de pago. Y más esto, más lo otro, pues me llevo mi $1,000,000. Me sirven para mi vejez. Y esa es la cosa que hay. Lo mismo que en todas partes está pasando aquí en California.
Perfecto.
Y en Oakland es muy, muy palpable eso. Claro. Y no nomás las escuelas, mira, los negocios han caído. Aquí hay, ve por la internacional, aquí donde estamos, están vacíos un montón de negocios. Nunca había habido tantos negocios vacíos.
Wow.
Y se siguen yendo. Y la gente no viene. La gente a las 4 o 5 de la tarde está solo aquí, todo esto, cuando antes era un emporio aquello de gente. Sí. Solo. Los negocios se quejan, todo el mundo se queja. Pero ¿qué le van a hacer? Dejaron caer a Oakland.
Claro.
Y no ahorita, desde hace 20, 25 20 años empezó este decline.
Bueno, mira, te tengo una pregunta que se la hice al señor Gallo y pues no sé si me la contestó bien. Pero tú sabes, viendo acá la situación de una manera cínica, a mí se me hizo muy raro que el lunes pasado, ¿verdad?, se anunció que se iban a platicar precisamente sobre los policías, que querían cortar policías y bomberos y yara, yara. Y luego el sábado en la noche, domingo por la mañana, fue un caos en Oakland. Inclusive van y atacan con un Shell Station, una estación de gasolina, y se llevan como $50,000 de mercancía. Como, según esto, como unos 40 jóvenes llegaron al mismo tiempo y pam, 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 se llevaron todo, lo saquearon, pues, el lugar. Entonces yo le preguntaba al señor Gallo, que si había conexión entre eso, o sea, que si algunos de los policías tienen conexión entre la gente mala, ¿verdad? Y les dice, mira, para mostrar que no deben de cortar policías, esta noche vayan a hacer esto. ¿Hay conexión ahí o no? ¿O soy muy cínico?
Mira, es una pregunta muy buena. Te quiero decir algo, que dentro del Departamento de Policía de Oakland hay elementos malos, muy malos. Nada más que no se pueden señalar porque no se sabe exactamente quiénes son. Puede ser que alguien dé el pitazo nada más, ¿me entiendes? En esta área no va a haber policías por tales horas y tales horas. Entonces estas bandas se organizan y van y hacen el saqueo. Pero no creo yo que directamente, indirectamente puede ser, ¿me entiendes? Que algún mal elemento les dicen, ahí no va a haber, no, es como los checkpoints. Aquí en Oakland son un fracaso, fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque adentro de la policía hay 2-3 elementos, y no sé si son policías o no, pero que sabían de todos esos movimientos y no agarraban a... nadie, ni las moscas se paraban ahí porque ya sabían que había donde estaban los retenes. Y fueron fracasos y fracasos y fracasos. Pero todo eso se debe a que Oakland necesita una limpia total del Departamento de Policía, del City Hall, de todo ese montón de concejales que no sirven para nada.
Ya lo dijo.
No, en serio.
No,
en
pues
serio.
Sí. Ya lo
mira,
digo.
yo no tengo nada personal contra el Gallo, pero Gallo es un inepto. Se la ha pasado 14 años barriendo. En vez de legislar, en vez de hacer cosas, se la ha pasado así. Y es que así fue cuando estaba en las escuelas también. No hizo nada.
Vale,
bueno, es que en Oakland, como te digo, es muy fácil entrar porque no hay gente preparada, no hay gente competitiva, hay gente que los mismos, porque ya saben que está fácil. Claro. No hay mucho dinero ahora.
Okay.
En 4 años se llevan sus 2 millones de dólares, ¿me entiendes?
Claro, muchísimas.
Pues si son 8 años, pues se llevan sus 4 o 5 billones. Vamos. Buenísimos para su retiro.
Perfecto, entonces ahí nos vemos. Muchísimas gracias, hermano.
Hasta luego, brother. Y cuídense de San Francisco también.
Claro. No, pues aquí en San Francisco es lo mismo. Estaremos hablando con nada menos que Frank Lara, damas y caballeros, sobre el hecho de que quieren, ¿verdad?, fusionar varias escuelas aquí en San Francisco, pero quieren comenzar con los servicios a la gente. Bueno, ya veremos lo que dice Frank, quien está muy al tanto. Bueno, tenemos otra llamada, a ver qué nos dice. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Marco. Mira, yo te quiero preguntar, y es en todo California, fíjate. El problema aquí, ahí tienen los freeways, la línea esa expresa, ¿verdad? Los bridges, ellos solo están aumentando, y según ese dinero también va para la ayuda de las escuelas. ¿Y qué hacen ese dinero si no hay dinero para las escuelas? La lotería, según una parte va para las escuelas, ¿qué hacen ese dinero? No, aquí hay una corrupción terrible, una mafia ahí, man. Por eso.
Mafia, dice el caballero, es una mafia. Bueno, pues damas y caballeros, vamos tomando una pausita. Isabelita, después de eso estaremos hablando sobre...
con una profesora, Marcos de...